Clásica FM Podcast. Clásica FM Podcast.
Antiguallas, nombre femenino, despectivo. Obra, objeto o costumbre muy antigua que ya no está de moda o carece de utilidad.
Este nuevo episodio de Antiguallas, el espacio de música antigua de Clásica FM, desde Tucídides, Albert Camus, pasando por Boccaccio, Daniel Defoe o otros muchos más renombrados escritores, el contexto social, económico y cultural de la peste ha servido de tema para múltiples relatos. Y ahora os pregunto, oyentes, ¿tuvo esto impacto en la música? Hoy en Antiguallas analizamos la repercusión de las diversas olas de la peste negra a lo largo de los siglos. Pero antes de comenzar este episodio literario musical, tengo que recordarte que Clásica FM está muy activa en las redes, en las que te enterarás de todas las novedades, y que hay mucho más contenido esperándote en las diversas plataformas para podcast como Spotify o iVoox.
Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica. Este espacio único de conciertos y documentales, cofundado por Quincy Jones, está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música. Con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, funk, soul, hip hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música.
¡Oh, cuántos grandes palacios! ¡Cuántas bellas casas! ¡Cuántas nobles moradas llenas por dentro de gentes, de señores y de damas, quedaron vacías hasta del menor infante! ¡Oh, cuántos memorables linajes! ¡Cuántas amplísimas herencias! ¡Cuántas famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor legítimo! ¡Cuántos valerosos hombres! ¡Cuántas hermosas mujeres! ¡Cuántos jóvenes gallardos! A quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo.
Acabamos de escuchar a Isidro Alba Real, colaborador habitual de Antiguallas, recitar el final del primer capítulo del Decamerón. A finales del siglo XIV, los compositores del llamado Trecento, movimiento artístico y literario italiano, se decantaron por una forma musical poética llamada ballata para escribir sus composiciones. En el Decamerón de Boccaccio se cuenta la llegada de la peste bubónica de 1347 a Florencia y la huida de un grupo de amigos que confinados, se entretienen narrando historias y cantando ballate acompañados de instrumentos. La música que acompañaba las palabras de Isidro era otro fragmento textual del propio Decamerón, la ballata de Moni Amor, de Gherardello de Florencia, en la versión de Esther Lamandier. Nos han llegado hasta hoy numerosos ejemplos de ballate musicadas en preciosos códices, como el códice Squarcialuppi, Gherardello de Florencia, compositor florentino, junto a otros como Francesco Landini o Lorenzo Massini, organista ciego de la Catedral de Florencia, formaron parte del Trecento, o más específicamente en música, Ars Nova Fiorentina, y se les considera grandes innovadores que marcaron el final de la música medieval. Este de 1347 fue el mayor brote de la peste bubónica en Europa, matando a unos 100 millones de personas, pero se documentan diversas olas desde los tiempos del emperador bizantino Justiniano en el siglo VI. Y debo destacar que a día de hoy sigue habiendo casos aislados en Mongolia. Tal fue el impacto de esta obra maestra de Boccaccio, y también de la peste, por supuesto, que siguió inspirando a diversos compositores posteriores. Los poemas cantados fueron un recuerdo de la fragilidad de la condición humana a lo largo del Renacimiento y el Barroco. Pier Luigi da Palestrina, compositor del Renacimiento, puso música a la conclusión de la novena jornada, el poema Io mi son giovinetta, que es un canto a la inocencia y la frescura en medio de una situación sanitaria tremenda. Escuchémoslo en la versión de Concerto Italiano y Rinaldo Alessandrini a la dirección. Esta composición vocal se denomina madrigal y hunde sus raíces en la escritura de Lars Nova que previamente comentaba. Es una obra vocal que puede tener de 3 a 6 voces diferentes y que alcanzó su auge en el Renacimiento y el primer Barroco. Su texto es secular y está en italiano. Otro compositor contemporáneo a Palestrina también elaboró su versión de Io mi son giovinetta, Domenico Maria Ferrabosco, que trabajó principalmente en Roma. Este madrigal alcanzó mucha popularidad en su época. Van a oír interpretarlo a Silvia Rambaldi y Tadashi Miroku.
Oh!
más adelante, ya en el siglo XVII, otro madrigalista consagrado, Claudio Monteverdi, también le puso música a Io mi son giovinetta, esta vez en un estilo que se considera el barroco temprano.
Io mi son giovinetta e ride.
En Italia la peste siguió azotando en diferentes ciudades en diferentes momentos. Otro que causó un gran impacto fue el de Milán en 1630. Esta oleada fue retratada en la famosa novela del escritor italiano Manzoni, Los novios, de 1827. Aparte de su magistralidad literaria, es una obra muy bien documentada a nivel histórico y se basa en los escritos de la época, como el De peste quae fuit, de Giuseppe Ripramont, publicado en 1640. Los novios, el libro de Mazzoni, es una descripción minuciosa acerca de la fragilidad del ser humano, el cuestionamiento de sus valores y las normas de comportamiento. Habla mucho en la novela también de la gestión de la información, de la mezcla de bulos con noticias, la negligencia de los gobernantes a los que critica abiertamente por la pérdida de tiempo en aras de la burocracia. Escucharemos ahora unos fragmentos de los capítulos 31 y 33 en la voz de Isidro, acompañado de esta música milanesa que ya suena. Se trata de uno de los motetes del compositor Ignazio Donati, que en 1629 fue nombrado maestro de la Catedral de Milán, es decir, un año antes de que la peste sobreviniera.
En el hospital, donde la población, aunque era diezmada diariamente, iba creciendo de día en día, y era cada vez más difícil asegurar la asistencia y el orden y de conservar la distancia prescrita.
Clásica FM Radio. Elige lo que te emociona.
peste seguía azotando las ciudades europeas a lo largo de los años y en 1665 llegó a Londres. Sacudió la ciudad con gran virulencia. Como hemos visto, las catedrales fueron sitios estratégicos a nivel cultural y social. William Sancroft, obispo de Londres, dejó la ciudad durante el peor periodo de la plaga, así que dejó al músico y vicario del coro, Stephen Byng, a cargo de la vida en la catedral. Sus cartas al obispo son un relato fiel a las vivencias diarias del músico, que sobrevivió a la plaga y estuvo en primera línea ayudando a la gente a sobrevivir emocionalmente gracias a la espiritualidad y a la música, cuando la medicina ya poco podía hacer. Una de sus cartas más crudas es la 315, llamada La Gran Desolación de la Ciudad, que escribió el 14 de septiembre de 1665, cuyo fragmento de lamento leerá para nosotros Isidro.
¿Qué ojo no lloraría al ver tantos habitáculos deshabitados, los desdichados enfermos sin ser visitados, los hambrientos sin ser nutridos, la tumba sin ser satisfecha? La muerte nos mira continuamente a la cara a través de cada persona que pasa por delante de nosotros, en cada ataúd que cada día y cada hora se acarrea por las calles. Las campanas nunca dejan de recordarnos nuestra propia mortalidad.
Ese mismo día, el 14 de septiembre de 1665, Samuel Pepys, oficial naval y músico aficionado, escribía lo siguiente.
Entonces, cuando llegué a casa, dediqué algún tiempo a pensar en los sucesos de este día, dando importancia tanto al contento como a la melancolía, como cualquier otro día de mi vida.
A Samuel Pepys le iban bien los negocios y además la plaga había disminuido por primera vez desde que empezó la enfermedad. Pero por otro lado, empieza a enumerar a conocidos, amigos y familiares que fallecen o enferman y se lamenta.
Dos de mis sirvientes, W. Heward y Tom Edwards, perdieron a sus padres, ambos en la parroquia del Santo Sepulcro, a causa de la plaga de esta semana. Esto me produce una gran aprensión de melancolía, y con razón. Sin embargo, pospongo los pensamientos de tristeza tanto como puedo, y prefiero mantener el buen ánimo con mi esposa y familia.
Samuel perteneció, como bien dice, a un grupo de afortunados y no dejó su ajetreada agenda, vida social y burocrática por la peste. En muchas de sus entradas, como la del 9 de diciembre de ese mismo año, 1665, habla de la escena musical, los compositores, como buen músico amateur que era. Nos cuenta que después de una cena...
Tomamos el coche hasta casa y luego a la oficina, donde tarde escribimos cartas. Y después fuimos a casa de Mr. Hill y cantamos, entre otras cosas, mi canción Beauty Retire, que a él le gusta, excepto dos notas del bajo, pero el conjunto le gusta mucho. Me fui muy tarde a la cama.
Así que esta es la canción en cuestión.
Beauty retire, thou dost my pity move. Believe my pity, and then trust my love. At first I thought her by our prophet sent, as a reward for valor's toils, more worth than all my father's spoils. But now she is become my punishment. But thou art just, O power divine, with new and painful arts of studied war, I break the hearts of half the world, and she breaks mine.
Daniel Defoe, otro famoso escritor inglés, le dedica al episodio de la peste londinense una especie de diario ficticio llamado Diario del Año de la Peste, que posiblemente basara en las experiencias y escritos de su tío, que sí que la vivió en primera persona. Esta obra se publicó en 1722 y constituyó un gran esfuerzo documental al escritor para lograr la verosimilitud. Quizá al publicarlo unos cuantos años más tarde de que ocurriera la peste, le posibilitó acceder a fuentes oficiales tomando una perspectiva más objetiva. Mientras suena la música de su contemporáneo Richard Dering, oigamos una vez más la voz de Isidro Alba Real leyendo varios pasajes del diario de Defoe.
Factum est,
No discuto que hubo muchas personas que, según todas las apariencias, se sintieron en aquel momento muy agradecidas. Y digo que según las apariencias porque las lenguas se habían quedado quietas. Todos callaban, aun aquellos cuyo corazón no había sido afectado por un tiempo demasiado largo. Pero la impresión era tan fuerte que nadie podía resistírsele, ni siquiera los más malos. Cosa común era encontrar en las calles a extraños, de los que nada sabíamos, que expresaban su sorpresa. Un día, en Aldgate, mucha gente iba y venía. Un hombre, mirando la calle de un extremo al otro, extendió sus manos hacia adelante y exclamó: «Señor, qué diferencia. La semana pasada vine y apenas había un gato en esta calle». Fue entonces, como ya dije, cuando la gente abandonó todo temor, e incluso con demasiada rapidez. En verdad, ya no sentíamos miedo de pasar al lado de un hombre que llevara un bonete blanco, o un trapo alrededor del cuello, o cojeando lo que indicaba llagas en la ingle, todas cosas terribles al último grado hasta la semana anterior. La calle estaba llena de ellos, y aquellas pobres criaturas en el camino de la curación se mostraban sensibles a la liberación inesperada. Yo cometería una injusticia si negara que a muchos de ellos los creía realmente agradecidos. No puedo ir más lejos. Se me trataría de censor y acaso se me acusaría de injusto si me entregara al enojoso trabajo que consiste en reflexionar, sean cual fueren las razones, acerca de la ingratitud humana y del regreso a las perversidades de toda especie, cuyo testigo ocular fui. Concluiré, pues, la relación de aquel año desastroso con una estrofa tosca pero sincera que escribí y puse al final de mis notas el mismo año en que fueron escritas. Una terrible peste hubo en Londres, en el año 65, que arrasó con 100.000 almas y sin embargo estoy vivo.
Está claro que para la humanidad la música ha sido al menos consuelo y alivio para enfrentarse psicológicamente a estas situaciones. Lo estamos experimentando ahora mismo. Para muchas personas actualmente y especialmente en la Edad Media y en el Renacimiento, encomendarse a Dios o a los santos es una costumbre muy arraigada. De hecho, hay muchas plegarias a San Sebastián en la era de la peste negra en el siglo XIV, pues era el patrono contra las enfermedades y en concreto contra la peste. Vamos a escuchar la que compuso Guillaume Dufay con Gothic Voices.
Oh.
Pero si hay algún remedio que estemos buscando ahora, es la vacuna definitiva, la cura contra la peste, contra el virus, contra la agonía y la tristeza en la que estamos inmersos. Athanasius Kirchner creyó en el poder curativo de la música, así que nos despediremos de este intenso capítulo de Antiguallas con su vacuna musical contra el veneno, la picadura de la tarántula. Sí, este es el nombre de la pieza, vacuna. Os espero en el próximo Antiguallas. Saludos de Isabel Juárez.
Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.